Informativo Aru.
Crear espacios sostenibles en las ciudades, diseñar el mapa de sentimientos de una provincia y emprender en femenino son algunos de los temas en los que nos centraremos durante la próxima media hora. Hablamos desde el punto de vista universitario, prestando atención a las necesidades de la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Crear espacios sostenibles en las ciudades es el objetivo del proyecto PlayAct, relacionado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el que participa la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Los socios del proyecto internacional PlayAct se reúnen en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura.
La Universidad de Extremadura acoge la reunión internacional de los socios participantes en el proyecto PlayAct. El objetivo de esta reunión es evaluar el resultado obtenido en la primera actividad, Mapping and Community Engagement. Leonel Alegre, coordinador de Arteria Lab.
Son momentos importantes para pensarnos lo que hicimos hasta el momento y, bueno, identificar riesgos y intentar hacer los ajustes necesarios del proyecto.
Esta primera actividad reunía a los estudiantes en la ciudad de Évora, donde se conocieron y llevaron a cabo actividades como el mapeo en placemaking. En la reunión, los diferentes países han puesto sobre la mesa las primeras percepciones de los estudiantes y de los participantes en PlayAct.
1000 publicaciones representativas de diferentes redes sociales se han analizado con inteligencia artificial. El resultado es el primer mapa de sentimientos de la provincia de Alicante. Este estudio forma parte de los proyectos de investigación y digitalización del Centro de Inteligencia Artificial, CENIT, y cuenta con financiación de la Diputación de Alicante y de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Sonia Martínez González, Radio UMH.
A través del uso de técnicas de la ciencia de datos, Big Data e Inteligencia Artificial, se ha realizado un análisis de los sentimientos volcados en las redes sociales referidos a todas las comarcas, así como a las localidades de más de 10.000 habitantes de la provincia de Alicante. Escuchamos a José Luis Saiz Pardo, profesor de la UMH y líder de este proyecto.
Cuestiones que nos planteábamos qué emociones y sentimientos despiertan pues todos los elementos que tiene la provincia de Alicante, tanto a nivel turístico como otros niveles, como puede ser gastronómico. Y pues a través de Big Data lo que nos propusimos, nuestros objetivos eran registrar y contabilizar aquellas emociones y aquellos sentimientos más valorados y de los que más se hablan en las redes sociales. Se han analizado mediante herramientas estadísticas y de ciencia de datos también las emociones que a través de las palabras y del texto pues las máquinas registran mediante algoritmos que transmite, pues por ejemplo, un tuit, pues desde alegría hasta expectación, hasta, pues por ejemplo, confianza. Así pues podemos decir que los sentimientos y las emociones que más definen esta tierra en redes sociales son la alegría, la confianza y la expectación.
Para ello se han seleccionado de más de 1000 publicaciones representativas de redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram. Los mismos han sido recopilados en la plataforma online Mapa de Sentimientos de la provincia de Alicante, accesible desde la web mapapa.es, que muestra los aspectos representativos más valorados en redes sociales de la provincia de Alicante, como atracciones y enclaves turísticos, productos gastronómicos, fiestas y tradiciones. Por tanto, la plataforma constituye una digitalización del patrimonio emocional de la provincia de Alicante. El investigador del CIO de la UMH nos detalla las conclusiones de este mapa.
Aquello que más emoción positiva causa, pues son nuestras playas en general en la provincia. Eso sería esperable. Pero luego lo que me ha sorprendido y nunca mejor dicho es que lo que más sorpresa, no ya emoción positiva, sino sorpresa o causa, son nuestras vistas y paisajes. Por lo visto, pues nuestras vistas y paisajes no están tan reconocidos o no somos tan conscientes de ellas como de las playas, pero despiertan sorpresa porque eso que transmiten es inesperado. No éramos conscientes de o no somos conscientes de las vistas y paisajes que tenemos y eso podría servir para ponerlo en valor y darle un realce al igual que nuestras playas.
Además de la plataforma, las conclusiones del análisis son pormenorizadas en un informe. El mismo se complementa también con secciones de ayuda para aquellas administraciones públicas que deseen realizar o mejorar sus campañas de difusión mediante redes sociales, contemplando desde aspectos SEO de posicionamiento hasta otros relativos a la protección de datos. Para analizar el análisis de cumplimiento y gestión del riesgo vinculado a la incorporación de las redes sociales en el ámbito de actuación de las administraciones públicas, se ha contado con la colaboración y apoyo de COEX, International Trade, spin-off del Parque Científico de la UMH, dirigida por el profesor Alfonso Ortega Jiménez, junto a la abogada de su Departamento Jurídico Internacional, Ángela Castellanos Cabezuelo. Asimismo, se ha contado también con la colaboración de la graduada en Estadística Empresarial, Lorena Nacher Sarrió.
Y estamos de enhorabuena. El premio Gregorio Marañón de Medicina, que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación, es uno de los más prestigiosos de España en el ámbito de la investigación científica. Ha sido para Miguel Ángel Martínez González, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Juan Salinas y Aitor Álvarez de Ulate, Radio Universidad de Navarra.
Martínez González basa su investigación en la dieta mediterránea. A lo largo de los años ha conseguido grandes avances investigando con miles de personas. Incluso ha demostrado que comer de esta forma nos ayuda a prevenir graves enfermedades.
La dieta mediterránea, rica en aceite de oliva virgen extra y rica en frutos secos, reducía en un 30% las enfermedades que más daño causan en las sociedades occidentales y en el mundo entero, que son las enfermedades cardiovasculares.
Otro proyecto del que está orgulloso es PREDIMED. Se trata del estudio pionero de la Universidad de Navarra que organiza a los pacientes los alimentos que tienen que comer, en vez de, simplemente, recoger los resultados de sus dietas habituales. Tal fue su repercusión que, actualmente, en los Estados Unidos, nadie habla en serio de nutrición sin tener en cuenta PREDIMED.
El investigador también nos mencionó otras enfermedades graves, como por ejemplo la diabetes. Y para combatirla, aseguró que se deben seguir una serie de pasos.
Hay que estar delgado, hay que seguir una dieta mediterránea, hay que hacer ejercicio físico, hay que evitar el tabaco, y si se consume alcohol, que sea moderadamente. Y con esto pues se prevendría más del 90% de los casos de diabetes.
Aunque el premio del que hoy hablamos se lo concedieron a él, Miguel Ángel Martínez no quiso olvidarse del equipo que le ayudó a conseguir el máximo reconocimiento del Ministerio de Ciencia e Innovación.
Yo entiendo siempre que esto no es un premio destinado a Miguel Ángel Martínez, sino a todo el equipo de medicina preventiva de la Universidad de Navarra, que es un equipo excelente y que es el que merece este premio realmente.
El siguiente objetivo de Martínez González será investigar los beneficios de la dieta mediterránea, de un modo más molecular, gracias a la financiación del gobierno de Estados Unidos y a la ayuda de la Universidad de Harvard.
Y hablamos de emprender, porque poner en valor el emprendimiento de las mujeres con casos de éxito en entornos no habituales es la temática en la que se han centrado los Deusto Emprende Diálogos. Esta nueva edición se ha hecho coincidir con la celebración del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. Mikel Felipe, Deusto Irratia.
El pasado viernes tuvo lugar en el campus de Donostia de la Universidad de Deusto una charla sobre el emprendimiento de las mujeres en el territorio vasco con motivo del Día Internacional de la Mujer Emprendedora y la Semana Deusto Emprende. Entre las asistentes a la charla se encontraba Tanit Snat Olguin, CEO de la startup Cauca, que nos contaba la importancia del emprendimiento femenino.
Obviamente más mujeres tenemos que aprender a salir adelante y a saber que seamos mujeres, que vayamos a tener familia o no, que se puede compaginar con el trabajo, cosa que yo al principio hace unos años no creía que fuera posible y ahora creo que sí, cada vez tenemos más facilidades y por más que dé miedo el lanzarte un proyecto, hay muchas herramientas para hacerlo y hacerlo bien.
Posteriormente, hacía hincapié en lo fundamental que es que se fomente el emprendimiento y nos comentaba las ventajas que tenemos en el País Vasco.
Bueno, ya se está haciendo y, por ejemplo, aquí en el País Vasco hay un montón de ayudas que están también dirigidas únicamente a mujeres. Por ejemplo, si eres mujer y eres menor de 35 años, tienes un plus de ayudas. El ecosistema aquí de emprendimiento está muy concienciado con el tema y la verdad es que hay que aprovecharlo porque a nivel femenino tenemos muchas opciones. Justo aquí en el País Vasco tenemos mucha suerte en ello y yo desde el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco he notado ese apoyo y la verdad es que estoy muy contenta con ello. Falta mucho todavía, pero poco a poco vamos llegando a ello.
Se están dando pasos de gigante en el sector del emprendimiento femenino y cada vez son más las mujeres que se animan a empezar sus propios proyectos. Tenemos mucha suerte de que en el País Vasco se fomenten este tipo de acciones y estamos seguros de que estas mujeres abrirán las puertas a las futuras generaciones del emprendimiento femenino.
Y seguimos en clave femenina. Analizar cómo afecta la edad a la vida de la mujer, así como la interacción necesaria entre nuestros cuerpos y nuestras vivencias a través de la perspectiva de género. Es la temática a la que se ha dedicado el primer Congreso de Educación y Género, las edades y los cuerpos, que se ha celebrado en paralelo a la 13ª edición de las jornadas que llevan el mismo nombre en la Universidad de Zaragoza. Carmen Borobio, Radio Unizar.
La Facultad de Educación ha congregado el primer congreso y las 13ª jornadas de género y educación, las edades y los cuerpos. Las jornadas han tenido lugar los días 14, 15 y 16 de noviembre y han sido organizadas por el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer, SIEM. El ahora primer congreso choca con las 13 jornadas anteriores, como resultado del aumento y el tamaño de las jornadas y la inclusión de comunicaciones, han decidido transformarlas. Hoy hablamos del congreso con la organizadora del mismo, Teresa Fernández Turrado.
Que se vea que no es una cosa que acaba de empezar, sino que es una cosa en la que llevamos muchos años. Por eso seguiremos poniendo las jornadas que son, las 13, el año que viene sean las 14. Y el congreso es porque realmente ha introducido elementos más de investigación en diferentes sentidos, no solo de difusión y transferencia, permiten llamarlas congreso. Paralelamente, el Gobierno de Aragón nos ha concedido 11 horas de formación permanente para el profesorado y le ha dado el aval de reconocerlas como congreso.
El congreso ha dejado unas jornadas interesantes que han traído temas que eran relevantes y que estaban abandonados. Por un lado, la investigación de las mujeres profesoras a lo largo de la historia. Algunas no habían sido valoradas en la propia facultad y, por otro lado, este año el debate ha sido mayor que otros y se ha debatido sobre algo que ya parece asumido como el feminismo.
El feminismo está cuestionado desde muchos momentos sociales, pues desde lo que se ha oído hoy con los cambios que ha producido la ley del no es no y que está generando mucho debate social, pues que se sigue necesitando que la gente comprenda qué es el feminismo de verdad. Que no se comprende y se le acusa de muchas cosas cuando ha estado en la base de muchos logros sociales y de muchas normas y leyes que no siempre es sencillo y claro aplicar.
También hablamos con Marta Modrego, investigadora del ISS y socia del SIEM. Ella ha coordinado en el Congreso la presentación y recepción de TFGs y TFMs con perspectiva de género. 8 han sido presentados en esta convocatoria.
Las reflexiones que hicimos, pues igual la necesidad de incorporar desde las carreras, quizá una mirada más de género, ya no tanto en forma de asignatura optativa que se comentó, sino también igual de manera más transversal.
Las jornadas han sido muy completas y han contado con mesas redondas, ponencias, talleres participativos y comunicaciones. Las conclusiones y reflexiones finales cerraban el congreso que promete tendrá una segunda edición y se hará con una mayor colaboración con el máster en relaciones de género que también oferta la universidad.
Y cambiamos de asunto. Imagina vivir en un mundo en el que no comprendes las expresiones faciales, no eres capaz de lidiar con las ironías, te consideran una persona superdotada o todo lo contrario. Esta es la realidad que viven quienes padecen el trastorno del espectro autista y en muchas ocasiones la ignorancia es nuestra respuesta. Samuel Mata, Ignacio García, Eduardo López y Natalia González. Europea Radio.
El TEA es un trastorno evolutivo que acompaña durante toda la vida y suele desarrollarse durante las etapas de desarrollo y crecimiento de un ser humano. La población con este trastorno no está cuantificada con números exactos, debido a que las variaciones dentro del espectro son casi infinitas, pero es cierto que hay características para poder determinar que alguien lo posee. Dado nuestro desconocimiento sobre el TEA y sobre todas las variantes de este, nos hemos adentrado en el Colegio Jesús Nazareno de Getafe, con la intención de aprender y conocer mejor a los niños con TEA en el ámbito educativo y saber qué les diferencia exactamente de los demás. Una vez ahí, nos reunimos con Cristina Pelayo, una profesora especializada en audición y en lenguaje en niños TEA, que nos explicó más sobre su puesto y en qué consistía principalmente.
Pues mi cargo concretamente dentro del aula es dar apoyo a los niños que tenemos dentro del aula, que son 5, en todas las áreas curriculares y además en todo lo que tiene que ver con el área de la comunicación y del lenguaje.
La primera duda que sale a la palestra era conocer qué era el trastorno del espectro autista exactamente. Sabemos que es un trastorno neurológico y de desarrollo que ha existido desde siempre, aunque a día de hoy hay mayor conocimiento y más concienciación,
pero lo que queríamos realmente era indagar en cómo afecta este trastorno a un niño y qué lo hace tan característico.
¿No? Es un trastorno que es evolutivo desde que nacen y está con ellos, les acompaña toda su vida. Entonces, lo más característico que tienen estos niños es que tienen afectadas las áreas de la comunicación, sobre todo, y del área social. Y además luego tienen una serie de características a nivel de funcionamiento neurológico, ¿no?, de su cerebro, en el que ellos pues tienen mucha inflexibilidad de cara a las situaciones cotidianas, necesitan mucha rutina.
Cuando salió el tema de las relaciones con otros niños de la misma edad, quisimos saber más al respecto. Como ya nos ha ido contando Cristina, los niños que padecen TEA tienen dificultades a la hora de entablar relaciones sociales, por lo que indagamos en cómo ellos interactúan con otros niños de su mismo colegio.
Tienen poco interés social, les da igual quién esté a su lado, ellos, si mientras tengan sus objetos y tengan sus cosas, no buscan la interacción con los demás normalmente. Y cuando la buscan, cuando son niños que sí que tienen un interés social, normalmente es inadecuada o desajustada, ¿no? Pues a lo mejor a golpes, a empujones, o voy y le quito algo al compañero. Entonces todo eso hay que moldearlo mucho.
Hay que tener en cuenta que convivir con TEA en la edad adulta puede no llegar a permitir la normalidad total, aunque en muchos casos sí llega a haber, como nos comenta Sara Serrano, integradora social del aula TEA.
Es súper importante concienciar a las familias sobre la educación especial, que la educación especial no es para niños, que la sociedad seguimos diciendo tontos, retrasados, palabras que deberían de estar ya totalmente, o sea, destruidas. Y sí que es verdad que los papás hay que hacerles ver que la educación especial, desde el principio, aunque tu hijo no vaya a ser de educación especial, pero hablarles desde pequeños que existe la posibilidad de, o sea, que al igual que tu hijo puede llegar a llevar una carrera, que tu hijo puede necesitar otras cosas súper importantes.
Para concluir, debemos saber que el TEA no es una enfermedad y que ayudar a estos niños puede ser beneficioso en su edad adulta y no tratarlos como raros, sino integrarlos en la sociedad y entender sus necesidades.
Y a continuación seguimos con unas propuestas en forma de breves de la mano de Raúl Valenciano y Meritxell Broch.
La Fundación 11 junto con la CRUE ofertan 300 plazas para la realización de prácticas externas para estudiantes con discapacidad. El plazo de solicitud está abierto hasta el 15 de diciembre. Las solicitudes deben realizarse a través del enlace becas.fundacion11.es.
El lunes 28 de noviembre comienza en Zaragoza el Congreso Internacional sobre la Enseñanza del Español y el Chino como Lenguas Extranjeras. Será en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y se prolongará hasta el miércoles 30 de noviembre. El curso cuenta con la colaboración del Instituto Confucio.
Y del 28 de noviembre al 4 de diciembre, la Universidad de La Laguna, en Tenerife, acoge el Festival Internacional de Cine Independiente y de Autoría de Canarias. Su objetivo es dar a conocer a la sociedad en general y al alumnado en particular la importancia del cine independiente y las posibilidades que ofrece a nivel laboral, además de su importancia cultural.
El martes 29 de noviembre, a las 7:30 de la tarde, María Calvo, profesora del Máster en Cristianismo y Cultura Contemporánea, ofrecerá la conferencia La Nueva Masculinidad. Es la próxima sesión del ciclo Encuentros de la Universidad de Navarra, que se celebrará de forma presencial en el campus de Madrid. También hay opción de seguir la charla en línea.
El miércoles 30 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, en la sala Foro del campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto, se celebra la práctica jurídica de la discapacidad. La jornada busca aportar al debate jurídico y complementar la formación del alumnado de Derecho sobre cómo afecta a los diferentes colectivos la forma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
El jueves 1 de diciembre, en el Aula Magna de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia, puedes asistir a la presentación, proyección y coloquio de la VEU, una película francesa en versión original subtitulada. Entrada gratuita, es una actividad que se realiza en colaboración con el Instituto Francés de Valencia.
Investigar el uso y consumo de los medios de comunicación en la infancia y la juventud es a lo que se dedicará la nueva cátedra Radiotelevisión Española Universidad de Salamanca, que se ha presentado en la edición 2022 Kids Media Day Spain, celebrado en la capital salmantina. Luna Cámara y Alba Hernández, Radio USAL.
En el Colegio Arzobispo Fonseca, junto con la Radio Televisión Española, la Universidad de Salamanca llevó a cabo la presentación de la Cátedra Radio Televisión Española Universidad de Salamanca, Niños, Jóvenes y Medios, para investigar el uso y consumo que hacen niños y jóvenes de los medios de comunicación. El Kids Media Day 2022, coordinado por Félix Ortega Moedano, contó con la presencia de veteranos y jóvenes profesionales del sector, como Alfonso María Morales Fernández, secretario general de la Radio Televisión Española, Ignacio Pérez Dolcet, fundador de Ilion Animation Studios, UTAD y Pairo Studios, o Yago Fandiño, director de contenidos infantiles de la Radio Televisión Española Corporación y de la Clan Televisión Española.
Yo creo que hemos empezado bastante bien. La primera mesa yo creo que ha sido muy interesante. Ha habido preguntas, hemos tenido buenas exposiciones y de gente yo creo que interesante, ¿no? Que nos ha contado un poco sobre ese emprendimiento y producción audiovisual orientada al público infantil y juvenil. Tanto Ignacio Pérez de Ser, que es una leyenda, yo creo, del audiovisual español, como Yago, que es un crack de la televisión española y de la coproducción hacia ese público infantil y juvenil, como Fernando Alcaraz, ¿no? Que ha dicho Yago Fandiño, ¿no? Esta gran productora de animación digital que tenemos aquí en Salamanca, en el Parque Científico de la Universidad, y Domingo Mierca, que nos habla sobre las neuronas espejo, las neuronas sociales.
Se presentaron varias mesas en las que se habló de la propia cátedra del emprendimiento y producción audiovisual orientado al público infantil y juvenil, de las nuevas oportunidades en el campo de esta producción y de las principales amenazas para el público infantil de la red y también de planes de negocio y proyectos para la producción audiovisual orientada al público infantil y juvenil. Además, los propios alumnos de la Universidad de Salamanca presentaron sus propuestas en un breve pitch de 8 minutos sobre series educativas para niños.
Y luego a partir de ahí pues enfocarnos si queríamos que fuera pues animación o con personas reales, ¿no? Y cómo queríamos enfocar qué tema íbamos a tratar. Y nosotros estudiamos un poco el mercado audiovisual actual y qué contenidos faltaban y creímos oportuno hacer una serie para niños entre los 8 y 10 años. Y nuestra miniserie es de animación y trata sobre la educación sexual. Desde un punto de vista light y rebajado, o sea, no tratamos la forma de reproducción, por ejemplo, ni cómo se utiliza un preservativo, sino es más enfocado a pues, la diversidad, temas sobre el consentimiento, temas sobre tipos de género que puede haber, diferentes tipos de familia que existen, para mostrarle a los niños que hay muchas formas de querer, que hay muchas formas de sexualidades, y tratarlas con normalidad y con respeto sobre todo.
Fue una gran oportunidad tanto para especialistas y académicos como para los universitarios el asistir y participar en esta jornada, en la que la industria, la producción, el emprendimiento, los retos y las oportunidades fueron algunos de los aspectos tratados.
Entrar en el pensamiento del escritor José Saramago es lo que pretende la exposición que conmemora el centenario de su nacimiento en la Universitat Politécnica de València. Fue doctor honoris causa por la UPV en el año 1999. Saramago, tal vez solo el silencio exista, es la instalación sonora que ha realizado el compositor valenciano Joan Cerveró. Carles Claver, UPV Radio.
Penetrar en la mente del escritor José Saramago a través del sonido y el silencio. Este es el punto de partida de la instalación Saramago, tal vez solo el silencio exista, que acoge la Biblioteca General de la Universidad Politécnica de València hasta el 31 de enero de 2023. Una exposición inmersiva y, por encima de todo, poco convencional, tal y como reconoce Joan Cerveró, el comisario artista de la exposición.
De alguna manera no se expone nada, sino que el espectador, el visitante, lo que hace es que se introduce en un mundo sonoro que podríamos llamar el cerebro del artista. Lo que se ha intentado es, producir sensaciones. Es lo que podríamos llamar una propuesta inmersiva.
En el año en que se conmemora el centenario del nacimiento del Premio Nobel de Literatura, la Universidad Politécnica de València ha querido de este modo rendir homenaje a Saramago, quien también fue investido doctor honoris causa por la UPV en 1999. La vicerrectora de Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad de la UPV, Salomé Cuesta, nos habla del objetivo que persigue la muestra.
Desde el área de acción cultural lo que queríamos era llevar al espacio expositivo N-1, que está en el edificio de la biblioteca, un proyecto muy experimental donde se reflexionara sobre la ceguera contemporánea, ¿no?, en nuestra sociedad a través de la obra de Saramago con una propuesta novedosa, innovadora, inmersiva.
Una aproximación a la obra y al universo de José Saramago como nunca antes se ha visto, u oído, más bien.
Y es momento ahora de la sección Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo con un objetivo: divulgar la política europea y sus órganos de representación. Y conocemos el proyecto Dynamo, aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Pathfinder. Víctor Rubio, Vox, UGI Radio.
Euroconexión.
La manipulación ultrarrápida de imágenes presenta una infinidad de aplicaciones, ya que permite no solo formar imágenes, sino captarlas también por medio de técnicas de procesado óptico. Este es el objetivo de Dynamo, un proyecto aprobado por la Comisión Europea en el marco del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte Europa EIC Pathfinder, y que cuenta con un presupuesto total de cerca de 3 millones de euros para 4 años. Dynamo es un proyecto ambicioso que parte del estudio de los fundamentos de la dispersión de ondas acústicas y termina desarrollando aplicaciones de imágenes ultrarrápidas en óptica. Su éxito aúna la sinergia de las disciplinas de acústica física, fotónica e imágenes. Los resultados de este proyecto, coordinado por la UGI, implicarán acelerar las tecnologías de imagen y posicionar la ciencia y la industria europea a la vanguardia de invenciones y avances en esta materia. El coordinador e investigador principal del proyecto, Dynamo, Daniel Torrent, explica en qué consiste la idea.
El proyecto es un proyecto para diseñar un nuevo tipo de dispositivos de tratamiento óptico de la información. Y bueno, es un proyecto de mejora de esos dispositivos. En principio, esos dispositivos actualmente en el mercado están limitados por su velocidad de funcionamiento, y la idea que tenemos nosotros en el proyecto es de dar un salto pues de varios órdenes de magnitud en esa velocidad de funcionamiento. Lo que pasa que es un proyecto de investigación básica, entonces lo que pretendemos es simplemente demostrar los principios de esta nueva idea.
Desde este periodo de 4 años se desarrollarán nuevos moduladores especiales de luz basados en el acoplamiento optoacústico. Actualmente, el proyecto aún está en sus inicios y se está centrando más en conseguir los materiales necesarios.
Bueno, de momento el proyecto empezó en marzo, entonces llevamos solo unos pocos meses y la verdad es que sobre todo lo que estamos haciendo es buscar el equipo para contratar a la gente, ¿no? El equipo humano y luego también el equipo técnico. Es un laboratorio que prácticamente vamos a montar de cero, entonces pues tenemos que comprar muchas cosas y eso pues claro lleva unos trámites porque son equipos muy caros. Por ejemplo, el láser pues tardamos varios meses en buscar el modelo adecuado, en ver las ofertas que hay en el mercado, etcétera.
Dynamo alcanzará una innovación equivalente al avance conseguido en 50 años en el procesamiento de datos en las computadoras, trasladado al ámbito de las imágenes. Los resultados obtenidos hasta ahora son prometedores.
Y bueno, los resultados preliminares que hemos hecho han sido de manera teórica puramente, y la verdad es que aún no podemos decir gran cosa de los resultados que esperamos. Yo soy bastante optimista porque la teoría pues es bastante sólida, la tenemos ya bastante trabajada desde años antes, pero claro, al final pues siempre es el experimento el que va a marcar si realmente el proyecto es viable o no. Pero bueno, tenemos 4 años para hacer este tipo de experimentos y nada, pues eso, de momento estamos simplemente reuniendo todo el equipo.
Existen en la naturaleza una cantidad enorme de procesos que son demasiado rápidos para ser grabados con cámaras convencionales. Aún así, con la ayuda de dispositivos que desarrollará Dynamo, se dará un salto de gigante en esa dirección, teniendo en cuenta además que las tecnologías de imágenes forman la base de una amplia gama de productos y dispositivos. Este avance tendrá un gran impacto a nivel global, tanto científico como comercial. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Jaume I por Víctor Rubio.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención, algo que ha sido posible gracias al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en ARU y porque Sarizorio realiza este espacio desde UPV Radio en Valencia. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed felices y que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Adiós.